Podés saludarlo nomás, ¿eh?
Bueno, muy bien, entonces le damos la bienvenida al autor de este libro, Planificar la Argentina Justa, Libre y Soberana, de la Universidad Nacional de Quilmes. Me estoy refiriendo a Gustavo de la Vega. Gustavo, muy buenos días. Gustavo Pérez y Pablo Camogli te saludan desde Posadas Misiones.
¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Gustavo, Pablo? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, Gustavo, acá estábamos haciendo un poco de análisis de lo que era la Argentina en aquella época del 40, porque creo que es fundamental entender un poco qué pasaba en la Argentina y en el mundo como para entender por qué surge un organismo como el Consejo Nacional de Posguerra. Entonces, ahí habría dos preguntas. ¿Cómo estaba la Argentina en ese momento y por qué hubo la necesidad de generar este Consejo Nacional de Posguerra?
Bueno, la verdad es que la Argentina estaba transitando un momento muy complejo. La guerra había creado condiciones digamos, de excepción, digamos. La Argentina, digamos, tenía dificultades para acceder a ciertos mercados, ciertos productos, y eso va a generar producto de algo que viene desde antes, digamos, pero va a acentuar una industrialización derivada de esta sustitución de importaciones que va a favorecer a la Argentina en términos de diversificación de su economía y de su proyección. Uh-huh. El dilema que enfrentaba la Argentina, y digamos, explica un poco por qué se crea este organismo, es la verdad que ya habíamos tenido una experiencia parecida en la primera posguerra, había pasado algo parecido, y quizás la virtud de esto es que, bueno, que no nos pase lo mismo. O sea, la intención del Consejo Nacional de Posguerra fue tratemos de planificar, tratar de ver cómo podemos hacer para que este sistema que ha generado esta industria y este sistema, este entramado social, que digamos que la vuelta a la normalidad de la guerra, con todo lo que eso implicaba y con los poderes que se estaban por desplegar en el mundo, no sea un obstáculo para el desarrollo argentino. La virtud fue esa, digamos, planificar cómo de mejor manera podemos nosotros administrar esta salida y asegurar que la industria, que el conflicto social no aparezca, que el empleo siga, que la industria crezca y que Argentina consolide esa industria que se estaba desarrollando tempranamente.
Gustavo, en aquellos años, ¿Argentina le vendía o le compraba a los países europeos que estaban involucrados directamente en la guerra?
No, Argentina es vendedor más que comprador. O sea, lo que va a pasar es hay un cierre del mercado para los productos importados de Argentina. O sea, pensemos lo siguiente. Si Inglaterra, que era quizás el principal vendedor a la Argentina de productos manufacturados o incluso de algunos insumos críticos, yo ahí un poco en el libro cuento, digamos, la Argentina va a tener muchas angustias económicas derivadas de ese cierre de mercados. La Argentina en aquel entonces, digamos, la electricidad, por ejemplo, se generaba a través de usinas que usaban carbón inglés. El carbón inglés, la verdad que la prioridad entonces era abastecer las fábricas inglesas de armamento, claro, los barcos, etcétera, con lo cual Argentina tiene que ingeniárselas para transformar esas usinas eléctricas para que en lugar de quemar carbón, que ya no hay, que quemen los residuos agropecuarios. Entonces, la verdad que es una obra así medio proeza de los ingenieros locales que logran reconvertir las máquinas para que puedan, digamos, los restos de la caña de azúcar, del maíz, del trigo, o sea, eso se transforma en el insumo, pues, obviamente es menos eficiente, pero era lo que se podía hacer. Y efectivamente, nuestro nivel de importaciones cae porque la guerra te recorre los mercados. Además, había mucho riesgo. Te imaginas que transportar un barco a la Argentina con recursos estaba sometido a la política de submarino de Alemania, con lo cual el riesgo era infinito, digamos. O sea, era un riesgo muy alto. Y eso es un cierre. Ahora, la Argentina sí sigue comerciando, sí sigue vendiendo, y eso genera un volumen de dinero que Argentina en realidad no cobra. O sea, la Argentina lo que va a hacer es va a seguir vendiéndole productos a los países, principalmente Inglaterra, pero Argentina no va a cobrar, van a ser libras que quedan bloqueadas a disposición de Argentina cuando esto termine. Claro. Pero, digamos, en términos de recursos, sí van los recursos de Argentina para allá, en términos de pagos no vienen los recursos para acá.
Uh-huh. Ahora, ¿quiénes integraron este Consejo Nacional de Posguerra? Que eran, digamos, Perón estaba a la cabeza del Consejo como miembro, claro, del gobierno antes de llegar a la presidencia, pero después, ¿quiénes estaban? ¿A quiénes se consultaba para integrar este Consejo?
Bueno, este Consejo lo van a integrar principalmente los que van a ser los en entonces ministros de las distintas reparticiones, va a haber secretarios de distintas reparticiones, va a haber mucha presencia del Estado en la definición de esta política. Uh-huh. Pero también va a haber sectores, va a haber representantes obreros y va a haber representantes del sector privado también, que va a ocupar una de las de las subcomisiones va a estar a cargo del sector privado. Y esto es interesante porque ahí, digamos, Perón es el presidente, en su carácter de vicepresidente de la Nación, es nombrado presidente del Consejo de Nación de Posguerra, de esa planificación del futuro de la guerra, de la posguerra, digamos. Claro. Y él ahí se va a codear con personas y va a conocer personas que después van a ser centrales en la política económica del peronismo, del periodo peronismo. O sea, ahí lo conoce a Miranda, por ejemplo, que va a ser el ministro, digamos, con lo que sería un ministro de Economía. Lo conoce ahí en el Consejo Nacional de Posguerra, y ahí establece un vínculo personal que lo termina catapultando a Miranda a funciones gubernamentales muy altas bajo el peronismo. Claro. También está otro personaje muy importante del sector, digamos, estatal, que ya ocupaba un lugar importante, como es Figuerola. Figuerola va a ser la mano derecha de Perón en la Secretaría de Trabajo. Es un catalán que hacía muchos años que trabajaba en lo que era el Departamento Nacional del Trabajo, y cuando Perón desembarca en la Secretaría de Trabajo, Figuerola es como el tipo que le acerca un montón de información. Digamos, en Argentina no había estadísticas, no había nada, pero sorprendentemente este Departamento Nacional del Trabajo tenía un volumen importante que permite ver cuál es la situación del sector trabajador en Argentina. Este Figuerola también forma parte del Consejo Nacional de Posguerra y es también mano derecha de Perón y también artífice de lo que es la semilla, porque hay que decirlo así, este Consejo Nacional de Posguerra es la semilla de lo que después va a ser el primer plan quinquenal durante ya el gobierno peronista.
Claro. Esa, digamos, es una de tus conclusiones que vos, digamos, planteás en el trabajo, lo planteás en la introducción, también en el trabajo, esta idea del Consejo Nacional de Posguerra como una fuente no solo de ideas, de proyectos, de funcionarios que después se van a sumar al gobierno de Perón, sino también como una fuente de poder para el propio Perón, que está gestando su propio poder dentro de ese gobierno militar que después va a tener la salida democrática con su elección como presidente, ¿no?
Exactamente. Cuando Perón asume, hay muchas cosas que no... Cuando sea el golpe del 43, antes de la asunción de Perón, mejor dicho, hay un montón de opciones políticas que no están resueltas. La verdad que había sectores que no eran tan favorables a la industrialización, había actores que eran más favorables a un modelo más orientado a la importación en lugar de la sustitución. Ahí aparece el informe Armour que yo menciono, fue muy importante en la época, y era un informe que lo que decía era, bueno, Argentina difícilmente logre niveles de industrialización, con lo cual su horizonte es un país que va a tener que importar mucho, y esta sustitución es artificial, ¿no? Hay una gran discusión acerca de industrias naturales y artificiales. Bueno, esa discusión, Perón va a tomar partido claramente en esta discusión, y ese Consejo Nacional de Posguerra, ahí se van a discutir mucho estas cuestiones, y ahí están los documentos de los distintos actores que todavía tempranamente, cuando la cosa todavía no está resuelta, plantean ese tipo de escenarios. Digamos, lo que Perón va a lograr en el Consejo es, digamos, establecer un horizonte hacia dónde quiere ir. Pues esto de la planificación es importante, porque lo que está definiendo es a dónde queremos ir, y en ese a dónde queremos ir deja en el camino opciones que implican que para él es consolidar su poder. O sea, él logra establecer, bueno, vamos a ser un modelo de sustitución. La industrialización que vamos a favorecer nosotros es una industrialización que tenga en cuenta al sector trabajador como un actor relevante. El desempleo no es una opción. O sea, son cosas que implican para él crecer en términos de ejercicio de poder, crecer en términos de los temas que se van a plantear y ya plantear un escenario de, bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno de Perón? O sea, es temprano en el 44, pero en el 45 ya esto ya está mucho más claro.
Gustavo, usted es magíster en Historia Económica y de las políticas económicas de la UBA. Quiero consultarle, porque ya que estudió el Consejo Nacional de Posguerra y lo que fueron los inicios de la vida política de Perón, ¿cuál era la relación verdadera? Porque hay mucho mito al respecto de la relación entre el peronismo y los jerarcas nazis, que en teoría nunca se demostró verdaderamente con pruebas, pero en teoría vinieron a la Argentina, permitido esto por el gobierno argentino. ¿Esto era alguna verdaderamente existió? ¿Era una especie de acuerdo, por supuesto que no estaba en los papeles, de ayuda económica o algo? ¿Qué había detrás de esto?
Bueno, digamos, obviamente no hay información que uno pueda decir en fuentes que aseveren todo eso. Lo que sí uno puede decir es el colapso de la Alemania nazi lo que va a generar es una red de, digamos, de ayuda a los dentro de la propia Alemania, ¿no? Que estaba previsto, de ayuda a los ex jerarcas y demás. Claro. Pero lo que hay, digamos, y eso es tiene un poco, digamos, es difícil de rastrear y digamos, dónde y cuándo y cómo, digamos, pero lo que sí hay que decir, y esto es importante, es tanto Argentina, pero no solo Argentina, o sea, la Unión Soviética entonces y Estados Unidos van a generar una, van a lograr que muchos de los científicos alemanes, que digamos, Alemania era un país más allá de lo que, digamos, del nacionalsocialismo, que por supuesto es un tema más bien de índole político-racial, pero en términos tecnológicos y en términos científicos, Alemania era una potencia, digamos, su desarrollo, los desarrollos tecnológicos de Alemania sorprendían en aquel momento a sus adversarios, o sea, ellos logran el avión de reacción, logran, o sea, digamos, avances significativos. La Argentina va a recibir un montón de científicos que van a ser muy importantes en el desarrollo industrial gracias a esta repatriación. O sea que también hay, digamos, hay que mirar las cosas por los lados. Hay una emigración virtuosa, digamos, de gente de Alemania. Gente que, digamos, la industria de aviación de la Argentina se va a nutrir de científicos alemanes que van a permitir el desarrollo de aviones como el Pulqui 1, que en su momento va a ser argentino, de los pocos países del mundo que tiene aviones de reacción, por ejemplo. Un milagro, digamos, de esos años, digamos. Pero bueno, la política de Estado, la ciencia aplicada y la repatriación correcta de las personas que había que hacer.
Claro. Así también se habla de la presencia de criminales de guerra en nuestro país.
Bueno, eso indudablemente también va a pasar. Eso va a pasar en muchos países. Como les decía, no está documentado. Sí hay, testimonios de personas que dicen, bueno, en tal año apareció un submarino en las costas de, no sé,
claro,
Villa Gesell, digamos, y bueno, y uno ahí, Villa Gesell era un lugar desierto, qué sé yo, en la zona de la costa, en la misma Patagonia, digamos, o sea, hay como,
mitos.
Hay como, claro, son cosas, no, ahora, hay, sin duda, la Argentina sí recibió, o sea, lo que le pasó a Eichmann era una persona menor, o sea, que estaba instalado en Argentina, trabajaba y, digamos, y fue descubierto acá, y no era una persona de menor rango en términos de lo que fue el plan de exterminio nacionalsocialista. Bueno, sí, efectivamente eso sucedió, pero yo no diría que fue una política deliberada del Estado favorable a acoger a esas personas. Sí la hubo con respecto a la parte más científica. Uh-huh. El vínculo entre una y otra es impreciso, ¿no? O sea, ¿por qué si había algún acuerdo, esto es difícil de afirmar.
Claro. Gustavo, la última pregunta que te hago. Sí. Todo esto que planificó, que pensó, que diseñó el Consejo Nacional de Posguerra, sí. ¿Hasta dónde se pudo materializar en la política práctica, en los hechos?
Sí. Bueno, el Consejo Nacional de Posguerra va a plantear un escenario de posguerra. Ese escenario de posguerra lo va a tomar el primer plan quinquenal. O sea, uno de los últimos actos del Consejo Nacional de Posguerra va a ser cumplir con un mandato del entonces presidente Farrell, que es, bueno, preparen un plan quinquenal de industrialización. Ese es el último, como uno de los últimos gestos así importantes. Entonces estaban diciendo, bueno, preparen un plan quinquenal de industrialización para la Argentina para este momento. Ese plan quinquenal de industrialización del Consejo después es tomado por el gobierno de Perón, que por supuesto estaba dentro de esta discusión y era el presidente de ese organismo, y se transforma en el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal es, hay que decirlo de esta manera, fue el primer plan que Argentina sistemáticamente llevó adelante y llevó adelante y terminó, porque claro, Todos los demás planes nunca terminaron por las distintas planes que hubo, digamos, ninguno terminó por digamos, las dificultades institucionales que Argentina sufrió. Uh-huh. Pero en términos prácticos es el primero y es el que se lleva adelante. ¿Fue exitoso? La verdad que es difícil decirlo porque es pedirle mucho más de lo que podía dar. O sea, no había prácticamente forma de saber, o sea, a ver, ¿cuánto era necesario para poder reconstruir tantas centrales hidroeléctricas? La verdad que la Argentina ni sabía o no podía prever cuánto cemento precisaba, por ejemplo. No teníamos esas estimaciones, no teníamos... Lo que hay es como una especie de direccionamiento hacia dónde queríamos ir y un comienzo de caminar hacia dónde queríamos ir. Va a ser difícil, se va a cumplir a medias, pero lo que va a hacer es, va a dirigir la economía en una dirección determinada. Imperfectamente, porque era imperfecto las herramientas que tenías. Esa es la disculpa que uno puede darle a ese proyecto, ¿no?
Claro. Gustavo, un gran placer. Te agradecemos mucho la comunicación y muy interesante el libro, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno,
les mando un abrazo y estamos en contacto por cualquier cosa que ustedes estimen conveniente.
Gracias, hasta luego, que tengas buen día.
Hasta luego.
Gustavo de la Vega, autor de Planificar la Argentina Justa, Libre y Soberana en el Consejo Nacional.